olvídate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús a todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos las hermanas comunicadoras y estamos en este espacio radial de Conectados en Familia. Y también les saludamos desde Cali, Colombia. Así que les esperamos.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Pues bien, queridos hermanos, por gracia de Dios hoy los acompañamos la hermana María Lucero
y la hermana María Isabela.
Y a través de este programa queremos invitarlos a que nos compartan sus opiniones, a que escriban con toda la confianza allí en el chat, en el canal de YouTube, que puedan, sí, como preguntar, que puedan participar. Le damos también la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez y pues esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas. Y pues, ¿qué les parece, queridos hermanos y hermana Isabela, si iniciamos con una oración?
Bueno,
es hora de comenzar. ¿Estamos conectados?
Bueno, queridos hermanos, iniciemos. Nos vamos a poner en actitud de recibir el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado y Santo Espíritu de Dios, tú que eres la fuente de la vida, la sabiduría, te pedimos en este momento la sabiduría que necesitamos para poder hablar lo que debemos hablar y escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Te entrego a estos nuestros hermanos que se van a conectar el día de hoy para que cada uno pueda recibir el don que tú quieres darles. Ayúdanos para que como iglesia podamos vivir los sacramentos, para que podamos vivir unidos como hermanos. Te pedimos, Espíritu Santo, que des la paz a cada uno de nosotros, especialmente a todos los países que viven en guerra. Aquellos países que están sometidos bajo el mal, bajo el régimen del mal. Pedimos, mamita María, que nos acompañes y nos des tu gracia de madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Pues bien, queridos hermanos, seguimos con estas meditaciones acerca de los carismas del Espíritu Santo. Recordemos que estamos en esta temporada de la promesa del Padre. Hemos hablado del Espíritu Santo, de sus dones, y estamos hablando también de esos carismas que Él nos regala, que regala para el servicio de la Iglesia. En esta semana hemos hablado de los carismas de gobierno, ¿no? Ayer hablábamos un poco sobre el carisma de pastores o de presidir, pues, las asambleas, y vamos a seguir a lo largo de esta semana hablando como de esos carismas de gobierno en distintos lugares, no solamente desde la jerarquía de la iglesia, sino también desde los gobiernos civiles, desde los, sí, como la, a ver, el acompañamiento laical y pues muchos temas más.
Bueno, así que hermanos, prepárense para este tema el día de hoy, y hemos visto la importancia también del servicio de la autoridad y los inmensos temores que hay de parte y parte, tanto de dirigentes como de dirigidos. Veíamos que desde la rebelión de los ángeles quedó una herida que nos conduce a dos extremos. Por un lado, a la desconfianza hacia Dios, ¿sí? Y por otro lado, el autoritarismo en busca de poder.
Qué impresionante esto que nos acabas de hablar, ¿no? Como de estos dos extremos, la desconfianza a la autoridad y el autoritarismo en busca de poder, consecuencia del pecado original. Sin embargo, la iglesia ahí no se lleva como ahí teniendo un justo medio también a ir orando pues por nuestros gobernantes, pero también de nuestra parte a ir teniendo una posición de ser buenos ciudadanos. Y me encanta, y creo que a lo largo de este programa les repetiré algunas veces una frase de San Juan Bosco que dice que debemos aprender a ser buenos cristianos y y honestos ciudadanos. Es una enseñanza que los salesianos suelen dar, y pues yo estudié en un colegio salesiano, entonces con más ver.
Claro.
Nos decías que desde el pecado original venía esto, ¿no? Y vemos cómo se ha desvirtuado esa figura de la autoridad y de la jerarquía, y a veces se llegan a ver como signos de opresión o de aprovechamiento, no del tiempo, sino de poder sacar recursos a veces para el bien personal, ¿no? Y vemos cómo lastimosamente lo que se ha dado, lo que un gobierno ha dado para el servicio común, queda para el beneficio de unos pocos, ¿no? Entonces ahí es donde entra como también esa codicia, esa avaricia de la vida. También debemos decir de que Dios establece gobernantes, claro, porque pues los gobernantes ayudan a dirigir los pueblos, pero un verdadero gobernante es aquel que sirve, aquel que pues ojalá que inundado por el Espíritu de Dios pueda comunicar no solamente las leyes civiles, sino también lo que Dios quiere del pueblo. Situación difícil en estos tiempos, pero a nosotros qué nos corresponde, más que juzgar, orar por ellos para que reciban la luz del Espíritu Santo.
Hermana, y usted me comentaba antes de empezar el programa de que hay santos, ¿no? Que, o sea, gobernaron. Sí. Entonces, o sea, uno se podrá preguntar, ¿es posible que un gobernante sea santo? Pues sí es posible, solo si pues se encamina, ¿sí? Por la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que Dios le está pidiendo, y si tiene la sabiduría verdadera.
Claro, incluso hay muchos santos, por lo menos Santo Tomás Moro, que incluso es el patrono de los estadistas y políticos, también San Luis Rey de Francia, San Ladislao, San Emérico, San Esteban, en fin, hay un montón de santos que desde el servicio de gobierno, desde este carisma particular, asumiendo primero su rol de cristianos, pues eso les llama lo que les citaba ahorita en la frase de San Juan Bosco, ¿no? Los lleva a ser honestos ciudadanos. Y la honestidad es un valor que lastimosamente en el mundo de hoy se ha tergiversado por lo mismo, porque muchos están buscando es un beneficio personal y se buscan es otros intereses, se va desviando el corazón. Sin embargo, estos santos, también Santa Isabel de Hungría y varios reyes, pues, que han sido reyes católicos, han visto desde el gobierno una manera linda de poder comunicar la presencia de Dios ayudando a los demás, ¿sí? Teniendo un corazón generoso como el corazón de Dios.
Bueno, hermana y hermanos, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, si se puede decir así, pues más bien puede ser una nota agregada, un análisis de un aspecto de la autoridad. El tema de hoy se titula Gobierno dado por Dios, así que comencemos este tema con la frase del día.
Conéctate con este pensamiento.
Sin justicia no se puede administrar ni gobernar rectamente la República. San Agustín.
Bueno, y aquí vale la pena hablar como un poquito de qué es la justicia, ¿no? Y yo recuerdo de pronto que en el colegio le decían a uno que es dar a cada cual lo que se merece. A ti de pronto, ¿qué te decían de niña?
Pues es como que yo recuerdo también que le ponían un símbolo que es como la balanza, sí, la balanza entre, o sea, la medida, ¿no? Entre el bien y el mal. Entonces era como que, o sea, ¿yo qué voy a poner en esa balanza? ¿El bien, las buenas obras o las malas obras? ¿Y cuál esa balanza? ¿Cuál es la que más pesa, sí? Entonces, pues, nos explicaba más así, como yo soy más visual, entonces recuerdo más esto, ¿no? Como la balanza y todo.
Y qué impresionante, ¿no? Porque, pues, la justicia es dar a cada cual lo que se merece. Y San Agustín aquí nos puede decir que sin justicia no se puede administrar ni gobernar rectamente la República. Es decir, que uno de los criterios propios para un gobernante ha de ser velar por la justicia, ¿no? Pero la justicia no en los criterios humanos, sino la de realmente esta justicia de la cual Dios nos llama a practicar, ¿no? Como virtud también, porque veamos que la justicia es una virtud cardinal y que es cabeza como de muchas otras virtudes, ¿no? Y por eso el Señor dice en el Evangelio, o sea, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Incluso hay otro pasaje en la que le están cobrando a Jesús los impuestos y pues le dice a Pedro, Pedro, ¿qué te parece? O sea, los impuestos, ¿a quién se le cobran? ¿A los extranjeros o se le cobran a los del lugar propio? Entonces, bueno, el caso es que ahí Pedro le responde y le dice, pero para no dar mal escándalo, para no escandalizar, ve, ábrele la boca a un pez que vas a encontrar allí y saca las dracmas que tiene y paga por ti y por mí. En eso Jesús nos enseña que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Hermana, hay una frase de Santa Catalina de Siena, dice que un alma que gobierna con justicia y amor refleja la realeza de Cristo. Qué impresionante esta frase de esta santa. Y otra frase de San Juan Pablo II, decía que la verdadera autoridad no se impone, se propone con testimonio.
Qué impresionante, ¿no? Y es saber de que, pues el testimonio, ahí lo que hablas, ¿no? Para ejercer, o aquel que está llamado a estos gobiernos civiles, pues debe primero ser una persona íntegra, ¿no? Y poder tener como un corazón recto. Y a propósito, pues de esto escuchaba a Fray Nelson Medina, un sacerdote dominico y teólogo católico, que él decía que en estos temas de autoridad o de gobiernos civiles se deben tener en cuenta tres aspectos. El primero, él decía que aquel que apoya a un grupo político o que se lanza a temas de gobiernos civiles a la política, primero debe evitar difamaciones. Y si lo analizamos, eso se ha convertido en un lugar para murmurar muchísimo, para dañar la fama y la integridad de los otros o de la oposición. Entonces, el que está allí debe cuidar. Lógicamente, no hay nada oculto, pues que no llegue a saberse. Si hay que corregir, si hay que hacerlo, pues se corrige. Pero no es como que tú subas a la política o apoyes grupos políticos para denigrar la vida del otro, ¿sí? Para dañar su imagen, y también muchos lo hacen a través de comentarios muy fuertes, ¿sí? O sea, se olvidan de ser personas éticas, ¿sí? Personas que moralmente o que en la ética profesional pues traten bien a los otros, porque se olvidan de eso y empiezan a decir por doquiera, usar de sus palabras de una manera sucia. Un segundo aspecto que decía Fray Nelson en esto es que en temas de gobiernos civiles debemos mantener un espíritu crítico, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Mejor dicho, toca discernirlo todo, ¿sí? Porque aunque hayan personas que sean de derecha, de izquierda, de centro, en fin, de lo que sea, hay que tener presente realmente qué defienden ellos, cuáles son sus propuestas. ¿Realmente defienden la vida? O algunos podrán decir, bueno, es que yo en mis propuestas pues no es que pues apruebo el aborto, pero respeto las minorías. O sea, entonces ahí uno dice, Dios mío, o sea, hay que ir viendo cuál es el mal menor, ¿no? Y saber de que debe tener principios éticos y morales. Y pues aquel que está en el gobierno debe vigilar su propio corazón. Y lo vemos con el pueblo de Israel también, cuando los reyes subían. Cuando se leen todos estos textos de Primera, Segunda de Reyes, que habla tantísimo de estos reyes, dice, y este actuó según la voluntad de Dios, o su corazón se desvió. Y ahí se ven como todas las consecuencias. Entonces, que cada uno pueda vigilar en su corazón lo que está haciendo y el servicio de autoridad que tiene, ¿realmente lo está usando en beneficio de todos o en beneficio personal?
Así es, hermana. Y pues lo que decías, yo solamente pensaba cuando en la parábola que Jesús nos da, es que, o sea, uno tiende a mirar mucho, bueno, no recuerdo si es la paja en el ojo de la otra persona, pero no se mira a sí mismo, no mira lo que uno tiene en el ojo de cada uno, ¿sí? O sea, tendemos siempre a juzgar, pero no oramos. Y pues es como que necesario de que en vez de juzgar a la persona o decir, no, mire, es que hoy en día está pasando esto con este gobernante. Bueno, está bien, como decías, que uno pues tiene que ser crítico ante esto y pues no estar como que tener nuestros principios como cristianos, ¿no? Pero si yo voy a murmurar y esto, pero o sea, ¿qué estoy haciendo entonces por este gobernante o por la autoridad? ¿Sí? O sea, ¿estoy orando por ellos?
Incluso hay una frase que se escucha mucho y es que el fin justifica los medios, ¿no? Y a veces, y lastimosamente, muchos quieren llegar a los gobiernos civiles sin importar, o sea, la manera en la que lleguen, comprando votos, amenazando, todo. Entonces, todo este tipo de cosas es de tener sumo cuidado y de nuestra parte como católicos orar, ¿sí? Orar y pues orar, ofrecer pequeños sacrificios al Señor, pero también está de que nosotros seamos ciudadanos activos. Lógicamente, a veces uno, cuando hay elecciones en un país o cuando hay elecciones, sí, pues algunos dicen como que, uy, no, pues esos candidatos, ninguno, de verdad que ninguno apoyo, y dejamos de votar, pues porque el candidato pues no cumple como todas las expectativas, pero en esto también hay como una política del mal menor. Si hay, no debemos como decir, no, yo no voy a votar, sino, hey, tú, de tu voto también depende el gobernante que vayas a tener, porque pues al fin de cuentas el pueblo tiene el gobernante que se merece. Y si tú y yo, que pudiendo ejercer nuestro derecho como ciudadanos, no lo hacemos y quedan gobernantes que de pronto van en contra de la moral cristiana, en contra de la vida, en contra de las cosas fundamentales y de los derechos humanos, pues ya también recae sobre nosotros esa culpa, ¿no?
Así es, hermana. Y pues es verdad que hay de todo en la viña del Señor. No podemos ocultar que hay quienes fallan notable y dolorosamente, ¿sí? Pero no por esas fallas humanas que cometen nuestros pastores, Cristo pierde su autoridad, ¿sí? Más bien, aquellos que poseen el carisma llevan sobre los hombres y sus conciencias a la inmensa responsabilidad de la salvación o pérdida de las almas. O sea, tienen una gran responsabilidad en la salvación de todos nosotros, ¿sí?
Claro, y pues es saber de que todos tendremos un juicio, ¿no? Tanto los gobernantes como nosotros, pero de nuestra parte está en cumplir de pronto con las leyes civiles, con lo que citan las constituciones de nuestros países, con defender ello, ¿no? Con poder vivir pues esos deberes, y los gobernantes de poder darle los derechos a cada ciudadano, ¿no? Y de poder pues saber de que se está ahí por un tiempo, ¿no? Y qué feo es ver de pronto que a veces en la política un gobernante dura cierto tiempo y luego empieza la fiscalización, que es algo necesario, y se dan cuenta de que hubo mucha manipulación de dineros, de que hubo de pronto situaciones no muy morales, y terminan en la cárcel. Y qué triste que si tú estás en un servicio de gobierno actualmente y terminas tu servicio de gobierno porque de pronto hiciste cosas que no debías, que termines en la cárcel. No ese es el objetivo. El objetivo es que si estás allí, enfócate un poquito, si de pronto has fallado, busca la manera de resarcir, pero que también de ahora en adelante tú sepas que todo lo que tú hagas tiene repercusión en esta tierra, tanto el bien como el mal, lo que hagas y lo que digas, va a calar en las almas de las personas que te han sido confiadas.
Así es, hermana. Y bueno, pues queríamos decirles que hemos hecho una encuesta en YouTube y la pregunta es, para que respondan, ¿oras por tus gobernantes, especialmente el presidente de tu país? Así que estamos pendientes a lo que van a ir respondiendo para ver si sí o si no.
Bueno, también aquí van surgiendo como preguntas, ¿no? Porque a veces no todas las leyes son morales. Bueno, no sé qué preguntas tú tienes allí.
Bueno, las preguntas son las siguientes. Pues, ¿cuántos cuestionamientos más pueden surgir a la hora de hablar de la autoridad civil? ¿Será que todo mandatario posee carismas de gobierno y de autoridad en el Espíritu Santo? ¿Será que las autoridades siempre estarán allí en nombre de Dios? Bueno, estas son preguntas complejas, ¿verdad, hermana?
Sí, es impresionante, pero también es saber de que, bueno, una frase que ahorita les decía, ¿no? Cada país tiene el gobierno que se merece, en el sentido de que si tú tienes como ese valor, que también es como una virtud, ¿no?, del patriotismo, de defender a tu país y todo, o sea, tú en conciencia sabes que como ciudadanos debes ejercer el voto, ¿no? Y tú votas por una persona que suba al gobierno. Lastimosamente en muchos lugares, muchas personas votan pues porque este me va a ayudar con un trabajo, porque esta persona me está prometiendo, sí, que me va a ayudar a terminar de construir la casita, o a veces muchos se aprovechan en sus ambientes o en sus campañas de gobierno para ir a donde aquellas minorías o aquellos que pasan más necesidades prometiéndoles o en el peso colombiano, digamos, 50,000 pesos o prometiéndoles una paca de cemento, prometiéndoles otro tipo de cosas y a la final pues no le dan nada. Incluso escuchaba hoy en la mañana una entrevista que le hacen a una religiosa aquí en Colombia, es una monjita Laurita que está por allí en las selvas en la parte del Chocó, y ella dice que muchas veces en las campañas de gobierno le han llegado muchos candidatos a ofrecerle de que le van a ayudar como con su misión. Ella pues está allí como en zona un poco pues difícil del país y no tiene como los recursos para poder brindar a veces medicina, los medicamentos. Incluso muestran allí que la silla odontológica donde ayuda a sacar muelas es hecha como de unos retablitos de madera, ¿sí? O sea, que le ayuda como a los campesinos, a los habitantes de la zona, y que muchos políticos llegan y le dicen, no, o sea, si ustedes votan por mí, pues les vamos a dar una silla odontológica, y hasta el sol de hoy dice, nunca me la han dado. Sí, entonces a veces se van con falsas promesas e ilusiones y no se ve realmente que es un servicio, ¿no? Y que hay de aquellos que engañen a estos mis pequeños, ¿no? Dice el Señor.
Solo pensaba en aquella verso que dice en las Sagradas Escrituras, de que maldito aquel que confía en los hombres. Y pues, o sea, confiemos más en Dios, porque él, bueno, uno como ser humano, pues no, a veces no dice la verdad o no tiene la palabra, pero Dios realmente, o sea, él es verdaderamente sincero.
Y él conoce nuestros corazones.
Y conoce nuestros corazones.
¿Qué tal si vamos entonces a nuestro Viviendo el Hoy?
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, saludamos a todos los que se conectan por Radio Católica Mundial, EWTN, también por Facebook, a Patti, a Sandra, a Lorena, a Celia, a Katy, Patricia, Daniela, Guadalupe, Jorge, Chepis, Fabio, Chirlis, Gabriela, Erika, Wendy, Mari, Estela, Carmita.
También saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, saludamos a los que están conectados en YouTube, a Ricardo Barraza, a Emilce Cardona, a Esperanza Sánchez, a Jonelkin Jiménez, a Vanessa Jack desde Ecuador, a Jorge Rincón desde Villavicencio, Julio Alberto Andor desde Argentina, Karina Mejía, Gabriela Chávez, Joaquín Piña desde Barcelona, a Lili Prieto, Lucy Fajardo, acá Joaquín Piña nos dice, todo lo que manda el rey, pero va en contra de lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda, dice Lope de Vega. Esto es muy cierto, gracias por tu aporte al tema. También saludamos a Matt Watson. Bueno, acá Vanessa ya dice, pero es difícil no comentar un gobierno deshonesto que solo mire su bienestar y no el del país, hermanas. Es cierto, pero en nosotros está el poder orar por ellos, ¿no? Y hacer de pronto también ayudar a que muchos muevan su corazón a orar sí. Y a pedir al Señor misericordia por nuestros países y por nuestros gobernantes, para que a ellos llegue la luz del Espíritu Santo y lleguen sobre todo la gracia de la conversión. Y bueno, también allí ya nos respondieron a la encuesta. ¿Qué dice la encuesta?
Bueno, la encuesta es, ¿oras por tus gobernantes de manera especial por el presidente de tu país? Respondieron sí, el 62%, y respondieron no, el 38%.
Pues bueno, que seamos de estos que oran, y si no lo hemos hecho hasta el momento, pues aún tenemos tiempo para hacerlo. Empecemos a orar, cada uno busque pues al presidente de su país, ore por él, al alcalde, al gobernante, pues a todos los que hagan parte de este gabinete, incluso hasta por el jefe de su trabajo. Así por es. Todo hay que orar, debemos orar por todos ellos, porque no nos compete a nosotros juzgar, ¿no? Juzga sí humanamente la ley ya después les dará un juicio, pero en nuestro caso está orar por su conversión y por la salvación de su alma.
Así es, hermana. Y el día de hoy...
¡Ay, tenemos un santo muy especial! ¿Quién es?
San Pío de Pietrelcina. Bueno. Entonces vamos a hablar de este santico que también, por ahí derecho, vamos a decir que es un santo patrono de nuestra comunidad.
Sí, incluso gracias, pues tenemos encomendada nuestra espiritualidad a Santo Padre Pío de Pietrelcina. Era un hombre de profunda oración, de gran intimidad con Dios. Era un capuchino. Él desde muy pequeño nos compartía el Padre esta mañana en la Eucaristía que cuando estaba muy niño, él tuvo una visión de Jesús en la que Jesús le mostraba su Sagrado Corazón. Y a raíz de esta visión, él promete poder consagrarse al Señor. Entonces así es, más adelante pues ingresa como fraile capuchino y pues admirando siempre la vida de San Francisco de Asís, ¿no? De San Francisco de Asís. Y aquí un dato curioso es saber de que de pronto el primer estigmatizado de la historia fue San Francisco de Asís, pero el primer sacerdote estigmatizado, porque recordemos que Francisco de Asís fue un hermano, o sea, él se quiso quedar siempre como hermano. ¿Un hermano qué dicen por allí en el máster? Bueno, mientras nos dan al final diácono, dicen por allí. Pero Santo Padre Pío fue el primer sacerdote estigmatizado, es decir, aquel que tuvo los estigmas de Cristo en sus manos, en sus pies, en su costado, y se cuenta pues de la vida de él que él tenía, siempre usaba como sus guantecitos y a la hora de celebrar también de sus manitas salía sangre, y Jesús le quiso compartir esto por su gran amor, ¿no? Por su gran amor por él, y pues logró llevarlo en vida. Esto le causó un sinnúmero de sufrimientos, ¿no? Y Santo Padre Pío es un ejemplo de que en la vida el sufrimiento tiene un valor de eternidad. Cuando lo ofrecemos a Dios, cuando le decimos, Señor, yo te ofrezco mi enfermedad, cuando le decimos al Señor, yo uno estos dolores a tu pasión, eso tiene un caudal de gracias infinitas. Incluso, porque solían buscar también a Santo Padre Pío, hermana Isabel? ¿Para qué lo buscaban?
Bueno, lo buscaban porque imagínense que él tenía un don muy especial de confesar, ¿sí? Él era un buen confesor. También lo buscaban porque había muchos que, bueno, se dieron cuenta que él fuera de ese don tenía el don de leer, o sea, las conciencias, ¿sí? De cada persona. Entonces, pues, o sea, se sentían muy ayudados por él y todo el mundo, primero lo buscaban también para criticarlo, sí, para decirle cosas, para difamarlo, sí, porque a él lo llegaron a difamar y bueno, muchas cosas que ojalá puedan investigar un poco, y también para poder adquirir este sacramento tan hermoso de la confesión, porque él se caracterizaba por un hombre, un sacerdote de la confesión, sí, que también amaba mucho a Jesús Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Entonces se caracterizaba mucho.
Claro, incluso cuentan que él tenía un genio bastante fuerte. Sí. Y esto es un consuelo para todos aquellos que de pronto sufrimos por el mal genio de vez en cuando o a veces muy exageradamente. Saber de que si lo entregamos al Señor, pues esto puede transformarse, ¿no? Transformarse en bendición para los demás. También Santo Padre Pío tenía el don de la bilocación, es decir, de poder estar en dos lugares a la vez. Tenía una muy buena y excelente comunicación con su santo ángel de la guarda, incluso cuentan que el santo ángel de la guarda le ayudaba a traducir algunas cartas. Y pues también tenía un muy buen sentido del humor, incluso le compartía yo antes del programa a la hermana Isabela que solo se podía reír aquí de alguna de sus anécdotas, y una de ellas que un día llegó a él un hombre que le decía, padre, por favor necesito que rece por mí porque me he echado todo tipo de tratamientos en el cabello para que no se me caiga, y por más de que he usado todo tipo de medicina, cosas naturales, se me sigue cayendo. Entonces pues el Padre Pío solo se queda mirándolo y después ve que va pasando un hermano que era calvito y le dice, mira, encomiéndate a él. Y cuando este hombre voltea a mirar, pues suelta la risa porque este religioso que iba pasando era calvo. Entonces con eso Padre Pío le estaba enseñando como que no se preocupara tanto por su imagen, sino que pudiese sacarle incluso chiste a eso.
Sí.
Y bueno, así hay muchas más historias con el Padre Pío. Incluso se cuenta que en tiempos de la guerra, pues San Giovanni Rotondo era una ciudad en la que estaban los nazis y habían mandado bombardear esta ciudad, y cuando llegó el avión pues que iba a bombardear la ciudad, de repente los que iban piloteando se dan cuenta que aparece en el cielo la figura de un fraile, y esa figura de un fraile les hace detener el envío de las bombas y terminan enviándola Dios como santo a otros campos para que no muriera nadie. Terminada la guerra, todo después el piloto del avión con los que iban, van a San Giovanni Rotondo y se encuentran al padre, porque estaban muy admirados porque se dieron cuenta que esa figura del cielo que se les apareció era el mismo Padre Pío, y cuando van y se lo encuentran, lo saludan y él les dice, ah, ustedes eran los que nos querían matar a todos nosotros. Entonces como que ahí en medio de todo se ve pues el sentido del humor que Padre Pío tenía, pero también su amor. Y aunque él no era un gobernante civil, sí tenía muy claro su pastoreo y su súplica por las almas, porque él oraba por San Giovanni Rotondo con todo su corazón, con toda su alma, y suplicaba no solo por ellos, sino por la conversión y la salvación de muchos.
Un gran celo apostólico por las almas. Te miraba y te decía, o sea, aquello que estabas fallando, y también cómo poderlo mejorar, ¿sí? Cómo mejorar.
Bueno, ya vamos a una parte como de avisitos, poderles invitar a que nos acompañen a nuestra Hora Santa virtual el día 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, a las 7 p.m. Hora Colombia, que quienes quieran participar pueden escribir al WhatsApp +1 480 612 5737, +1 480 612 5737. Allí pueden escribirnos sus intenciones, y aquellos que quieran y puedan realizar una donación voluntaria también les agradecemos de todo corazón, para que esa donación contribuya a nuestro apostolado, ¿sí? A que podamos seguir realizando nuestra obra de evangelización. Pues bien, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
Muchas gracias.
Cuando el alma carece de paz, la vida pierde color.
Las exigencias de la vida, los sueños frustrados, el deseo de poder, tener y placer roban el color de nuestra vida. El corazón del hombre está hecho para Dios, pero cuando buscamos a Dios donde no está, es cuando el corazón se debilita, se entristece y pierde todo sentido.
¿Te identificas? Tranquilo, no todo está perdido. El Príncipe de la Paz te quiere liberar.
Experimenta el amor y la paz que solo Él te puede dar. Conéctate a Jesús Eucaristía en nuestra próxima Hora Santa virtual, este 4 de octubre a las 7 p.m. Hora Colombia. Envíanos tu intención, y si quieres apoyar esta producción, envíanos tu ofrenda voluntaria y haz parte de nuestra familia comunicadora. ¡Te esperamos!
Conéctate con
Comunicadoras.
Seguimos conectados.
Bueno, seguimos conectados con nuestro tema Gobierno dado por Dios, y estamos meditando hasta qué punto toda autoridad civil posee carismas de gobierno dados por el Espíritu Santo. Y también estábamos viendo que posiblemente sí hay talento en estas personas, pero que alejados de la voluntad de Dios pueden ser incluso utilizados por el espíritu del mal, ¿sí? Si están alejados de la voluntad de Dios, de que Dios nos ha dado la sabiduría, y si lo usan mal, o sea, se están dirigiendo hacia el mal, ¿sí? Es el mismo espíritu del mal quien los dirige.
Pues bien, queridos hermanos, también queremos compartirles una cita bíblica que es tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 13, que nos enseña esto. Dice, es necesario someterse a la autoridad no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, impuesto. Al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto. Y honor a quien le es debido. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Y bueno, a propósito de esta cita bíblica, también les queremos compartir qué dice la doctrina social de la Iglesia en cuanto a este carisma de gobierno, ¿no? En cuanto a la política, qué enseña la Iglesia, qué nos recomienda. Y en primer lugar, pues dice que la política es una forma de caridad, ¿sí? De poder ayudar a las personas, es un servicio, pues sí, de autoridad, pero con el cual se puede ejercer en mayor medida esa virtud de la caridad. Pero dice que esta debe estar orientada al bien de todos, no a unos pocos, porque a veces sucede lo que hemos mencionado, que se mira solamente el bien personal y se olvida de las necesidades comunitarias, y se realizan a veces desvío de dineros o se juega incluso con la conciencia de los ciudadanos. Y ¿qué nos enseña la política, la doctrina social de la Iglesia? Que la política es un servicio, no es un privilegio de unos pocos, y que sobre todo es el lugar en el que se debe tener en el centro a la persona humana. Si se gobierna civilmente, la persona humana debe ser como el primer interesado a cuidar, ¿no? El gobernante debe saber de que debe velar porque la persona esté en su integridad, así respetando los derechos humanos, ayudándole en sus necesidades. Y la doctrina social nos habla de cuatro pilares que se deben tener en cuenta, y el primero es la dignidad humana, saber que el ser humano vale y hay que defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, sí, hasta la muerte natural. Un segundo pilar es el bien común, saber de que pues todo se debe usar en el bien del pueblo, en el bien de todos, pero también pues respetando las como aquello que cada ser humano, que ciertas empresas o empresarios pues han podido como tener en su vida, ¿no? Con sus esfuerzos. El tercer pilar es la solidaridad. Y es saber de pues que somos responsables todos, o que el gobierno es responsable también de las necesidades de su pueblo. Y cuatro, la subsidiariedad, que es ayudar sin quitar responsabilidades. Por lo menos en este tema podemos dar un ejemplo, cómo este principio de subsidiariedad se da, o sea, que el gobierno pueda respetar cómo una familia educa a su hijo. O sea, ahí la familia es la que sabe educar a su hijo en principios morales, éticos, cristianos, y el gobierno no le puede impedir de que la familia pues sea educada ética y, claro, y cristianamente. Entonces en eso debe haber como un gran respeto.
Bueno, entonces lo que decías del texto de las Sagradas Escrituras es un texto súper claro, pero también nos exige a nosotros como ciudadanos, y también pues que podemos ver que es un poco difícil, ¿sí? Y bueno, por allí nos dicen que repitamos la cita bíblica.
Romanos capítulo 13.
Bueno, entonces en Romanos capítulo 13, entonces tenemos el deber como nosotros como ciudadanos de analizar este texto de Romanos y capítulo 13, así que pues vamos a analizarlo cada uno desde su casita, poderlo leer y pues así también pues sacarle provecho a este texto bíblico.
Bueno, también cómo someterse uno de pronto a las autoridades constituidas cuando a veces pues hay cosas que no son que no son moralmente válidas, ¿no? Y aquí entra, pues, primero, o sea, respetar de pronto lo que digan las constituciones, y les vuelvo a repetir como esta frase de San Juan Bosco, ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, que si nosotros en nuestro ejercicio de ciudadanos sabemos de que pues debemos respetar las leyes de tránsito, respetar pues la vida, respetar tantas cosas, orar pues por los gobernantes, pero también en ese aspecto entra el hecho de saber de que de nosotros también dependen los gobernantes que tenemos. E inclusive si vamos un poquito a la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que el pueblo de Israel fue el que le pidió al Señor tener un rey, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel veía a los otros pueblos y le pide al Señor también poder tener un rey para ser gobernado. ¿Y qué les dice el Señor? O sea, pero tengan en cuenta que les cobrarán impuestos, tengan en cuenta que tomarán a sus hijas, tengan en cuenta que deberán trabajar para él. Y aún así el pueblo decía, pues, o sea, queremos un rey, queremos un rey. Y pues rechazaron como esta autoridad y este gobierno que Dios les estaba llevando pidiéndoles un rey. Pues bueno, Dios se abre esta posibilidad y derrama estos carismas de gobierno sobre estas personas. Y pues cuando el gobernante está unido a Dios y tiene una vida de gracia, es más fácil que en él actúe la presencia de Dios y las decisiones que tomen sean iluminadas por el Espíritu Santo. Pero cuando el gobernante no vive una vida de gracia, por eso es que se cometen varias infracciones, ¿sí? No solamente a nivel civil, a nivel moral, sino sí, incluso hasta a nivel humano. Entonces ahí que nos queda a nosotros orar por ellos. Incluso también recordemos que en algunos países el gobierno no solamente es del presidente, sino también como de un congreso. Entonces la importancia de que también se vote por los congresistas, o sea, por los alcaldes, o por todo, porque a veces decimos, no, pues yo qué me voy a meter en eso, pero incluso, por lo menos en Colombia, el Congreso también es el que ayuda a tomar las decisiones dentro del país, no solamente el presidente. Entonces, Fray Nelson en esto decía, es necesario de que hayan personas que también le hagan ver a los gobernantes que hay cosas que de pronto no están haciendo bien, pero es necesaria como esa corrección en ese aspecto de nuestra parte oral y quienes están allá en ese servicio del poder, no dejar que se aprueben leyes en contra de la vida, en contra de la moral cristiana y que le haga daño a los niños.
Así es, hermana. Y bueno, pues antes de todo vamos a continuar con una canción para que podamos ir reflexionando de todo lo que estamos aprendiendo y también nosotras podamos aprenderlo. Entonces ahí los esperamos en esta pausa musical.
Del mundo para sembrarte en mi corazón, para devolverte la vida y el color que habías perdido lejos de mi amor. Quise llevarte entre mis brazos, pude sentir tu fragilidad, sané tu herida a precio de sangre y en mi jardín decidí cuidarte. Rosa enterrada, que te alimentas de mi amor, bebe del agua que te da tu creador. Siente el rocío que te trae el amanecer, aunque en las noches tú debas padecer. Haz que de ti brote un manantial de amor, para que todos sepan que son mi ilusión. Yo te he elegido, yo te quiero para mí, no tengas miedo que por eso estoy aquí. Dime qué quieres que yo haga hoy por ti. Te plantaré en tierra fértil para hacerte feliz. Te abonaré con las virtudes de mi corazón. Rosita mía, yo te amo con predilección. Rosa enterrada, que te alimentas de mi amor, bebé del agua que te da tu creador. Siente el rocío que te trae el amanecer, aunque en las noches tú debas padecer. Haz que de ti brote un manantial de amor, para que todos sepan que son mi ilusión. Yo te he elegido, yo te quiero para mí, no tengas miedo que por eso estoy aquí. Rosa enterrada, que te alimentas de mi amor, bebé del agua que te da tu creador. Siente el rocío que te trae el amanecer, aunque en las noches tú debas padecer. Haz que de ti brote un manantial de amor, para que todos sepan que son mi ilusión. canción. Yo te he elegido, yo te quiero para mí. No tengas miedo, que por eso estoy aquí.
Seguimos conectados.
Bueno, seguimos conectados, queridos oyentes, y pues queríamos seguirles comentando un poco acerca pues del gobierno, ¿sí? Pues cómo podríamos verlo, y quería traerles un pedacito. No sé si alguno ha llegado a ver la película de El Señor de los Anillos, que bueno, el escritor se llama Tolkien, bueno, el apellido es Tolkien, y él era un hombre católico, ya falleció, y también era escritor, filósofo, bueno, muchos también, tenía muchos dones, y sobre todo escribió este libro, Del Señor de los Anillos. Entonces ahí pues podríamos ver también como el mal gobierno y el buen gobierno, ¿sí? Uh-huh. Si alguno no se la ha visto, pues chévere que se lo vieran, porque pues habla un poquito sobre como la historia de la salvación, ¿no? Y podríamos ver también, hay un documental que habla sobre esto explicándolo. Entonces decía como que podíamos ver algunos personajes, o sea, que con el mal gobierno, o sea, la tristeza y todo lo que les invadía el corazón, que era el poder, el tener, el querer tener, y también, o sea, gobernar mal a las personas, o sea, uh-huh, cómo su corazón se invadía de odio, y como que se cegaba también a lo que estaba pasando, a lo que el pueblo le estaba sucediendo en ese momento. Y también podemos ver cómo uno de los hombres que aparece allí, no recuerdo este momento su nombre, podemos ver que, o sea, él era un hombre justo, un hombre humilde, y supo llevar a su pueblo verdaderamente. Entonces, pues, los invito también, si en algún momento tienen la oportunidad, buscar esta película.
Qué impresionante esto que hablas, ¿no? De cómo, pues, esas heridas se pueden a veces reflejar, uh-huh, en un cargo de gobierno, pero en este aspecto, por eso la importancia de orar por, uh-huh, ellos, ¿no? De orar por nuestros gobernantes, de tener nosotros la conciencia de que, pues, los gobiernos de nuestras naciones también dependen mucho de nosotros, de que seamos conscientes a la hora de dar un voto. Y como les hemos dicho, puede ser que no cumplan los gobernantes como con todas las expectativas o según el corazón de Dios, pues, pero aún así hay que elegir el mal menor. Y en esto vemos también cómo desde el Antiguo Testamento el Señor incluso ha usado a ciertos gobiernos como para formar al pueblo, ¿no? Por lo menos el faraón, ¿no? El faraón, cuando fue escogido por Dios, el faraón oprimió al pueblo por muchísimo tiempo, y después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, el faraón los persiguió, y en medio de esa persecución, o sea, Dios lo estaba permitiendo para formar al pueblo en algo, ¿no? Entonces, incluso Nabucodonosor, en fin, tantas figuras en el pueblo de Israel que de pronto no hicieron lo que se debía o lo que era según el corazón de Dios, pero Dios se vale, y ahí sí, como dice la frase, o sea, que incluso pues de Dios, de un mal Dios puede sacar un bien, o no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Así es, hermana. Y bueno, pues también en el libro de Isaías dice: Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso. Yo iré delante de ti y te allanaré los lugares por torcidos. Te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recónditos secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel. Te he llamado por tu nombre, el nombre que te di. Aunque tú no me conocías, yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conozcas. Está en Isaías capítulo 54, versículos del 1 al 10.
Qué impresionante, ¿no? Esto que dice el Señor: yo te vestiré para la batalla. Y es saber de que el Señor pues nos va guiando, aún en medio de que hayan gobernantes que no estén según las leyes de Dios y según el corazón de Dios. Dios tiene una obra o una historia de salvación con cada uno, incluso con cada pueblo y con cada nación. Uh-huh. Entonces, saber orar, elegir de la mejor manera. Y aquí quería compartirles algo que estaba buscando un poco, y era el testamento de San Luis, rey de Francia, uh-huh. a su hijo. Bueno, en la primera parte del testamento le habla como un poco de esa relación que él debe seguir teniendo con Dios, de cuidar, pero lo propiamente que depende con el tema de gobierno, quiero leerles lo que es San Luis, rey de Francia, le habla a su hijo, le dice: ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a Dios por todos tus beneficios y así te harás digno de recibir otros mayores. Para con tus súbditos, obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia, sobre todo las personas eclesiásticas y religiosas. Bueno, ahí también le dice esto impresionante: sé devoto y obediente a nuestra madre la Iglesia Romana y al sumo pontífice nuestro padre espiritual. Y aquí está el detalle: esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. Bueno, y allí pueden de igual buscar en internet como todo el testamento que San Luis, rey de Francia, le deja a su hijo. Pero es muy lindo ver como estos consejos que él le está dando, la importancia de poder ayudar a los pobres, y pobres, como dice la escritura, o sea, como le dice el Señor, habrán hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Y no solamente hay una pobreza material, cuánta pobreza espiritual no hay hoy en día. Uh-huh. Y es saber de que aquel que está en el gobierno debe ver cómo puede ayudar, pues, a menguar un poquito las necesidades de su pueblo. Sabemos que en su totalidad, pues, es difícil, porque pobres los tendremos en todo el tiempo, pero al menos sí brindar unas buenas condiciones.
Así es, hermana, y bueno, pues yo creo que sería bueno, como decía San Luis a su hijo, o sea, enseñándole a su hijo, ¿no?, cómo ser correcto, actuar correctamente. Y pues también, o sea, de verdad, hermanos, oremos mucho por nuestros gobernantes, porque también, o sea, muchos tienen hijos, ¿no?, tienen familia, y ellos, pues, cada uno va aprendiendo de ellos, porque cada uno es testimonio, debe ser testimonio, ¿sí?, para los demás. Y bueno, pues entonces vamos, no sé si hay como alguna otra anécdota de algún otro santo, y si no, pues sería bueno que cada uno investigue más sobre algún santo, ¿sí? Por ejemplo, Santa Isabel de Hungría, que investigáramos para que podamos pedir la intercesión para que nos ayuden, ¿sí?
Claro, y pues quisiera agregar algo acerca como a este tema de los gobiernos civiles, y algo que recomienda el catecismo, es que esta es una labor que sobre todo en la cual deben estar muy presentes los laicos, ¿sí? Los laicos deben tener como esta vocación en la política, porque están llamados, y esto lo habla Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis, de una diócesis, pues de Alicante, y él dice que son los laicos quienes tienen que ayudar en esta labor de la Iglesia, pues a hacer presente el reino de Dios en el mundo de la política, en el mundo del arte, en el mundo de la educación, pues porque nosotros como consagrados, los sacerdotes, religiosas, obispos, pues tenemos que mantenernos en una posición más de oración, más de, sí, de pronto de orientación, de hablar de la importancia de que aquel que se elija sea conforme a la moral cristiana, pero como tal decir que una religiosa, un sacerdote se va a lanzar a ser presidente de un lugar, de un alcalde, o sea, la Iglesia nos pide en esto mejor un distanciamiento, y desde nuestra parte, pues en primer lugar, para cuidar la vocación, orar. Pero sí pide a los laicos que hagan presencia allí, que entren en este mundo y que puedan ayudar a ser sal de la tierra en medio de un mundo de la política también hay mucha oscuridad, pero allí también hay que ir, los cristianos deben ir a dar luz.
Es un deber, hermana. Y bueno, pues qué tal si vamos con la oración, y también en esa oración vamos a orar por nuestros gobernantes. Y bueno, pues.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amado Señor, te damos infinitas gracias por este programa. Queremos darte gracias por este carisma de gobierno que has derramado sobre los gobernantes. Y te invito a ti, querido hermano, a que en este momento presentes al Señor al gobernante de tu país, a tu presidente, y que juntos podamos orar por él. Te pedimos, Señor, que les concedas a ellos la gracia de la conversión, que les concedas salud, que les concedas concordia, que les concedas discernimiento como se lo diste a Salomón para gobernar a tu pueblo. Concédeles la gracia de ejercer este carisma acorde a tus mandatos. Ayúdalos, Señor, dale las gracias que necesitan para poder defender la vida, para poder defender la ética y la moral. Que ellos no teman a poder iluminar tantos corazones y ayudar a muchos. Y te pedimos que los protejas del mal, de la avaricia, de la codicia, de aquellas cosas que de pronto les están haciendo desviarse del camino. Te pedimos para nuestros gobernantes tu luz, Señor. Derrama sobre ellos tu gracia, tu amor, y que ellos puedan volver su corazón hacia ti, que puedan obtener una gracia especial de conversión para que administrando piadosa y pacíficamente el poder que les diste puedan encontrarse contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Los esperamos en el próximo programa.
Dios los bendiga.
Gracias.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.